Bueno, estamos en página Nunhei. El Rebe está explicando la elevación de la Neshama, la elevación del alma a través de que cumple mitzvot, a través de la observancia de mitzvot. Y dijimos que hay diferentes niveles. Están mitzvot positivas, mitzvot negativas, prohibitivas. Dado que hay una regla de que lo más elevado baja más bajo, si algo está prohibido es porque la energía divina que tiene dentro suyo es de un nivel muy elevado, porque bajó evidentemente tan bajo que está atado, así dice el Tania, está atado a la impureza. Entonces cuando la Neshama refina esto, se eleva, se engancha, por así decir, a una fuerza muy poderosa, que es lo que está dentro de esa cosa que refinó, y se eleva muchísimo. Ahora, ¿cómo se refina esta cosa? Si en realidad uno no puede involucrarse con eso, porque por ejemplo, comida que no es kosher, uno puede comerla y refinarla, no se puede comer, tenés que alejarte de esa cosa. Entonces el Rebe explicó que en este asunto de tshuva hay niveles también. Hay niveles. Y la idea es que está la void del trabajo de refinamiento, de alejarse de aquello que está prohibido. Dejía, lo llamo el revés, alejarse, rechazar aquello que está prohibido. Esto tiene un nivel de elevación. Y después hay una void, hay un trabajo que se llama transformar las transgresiones que uno hizo a propósito en méritos. Esto no quiere decir que uno va, transgrede y digo, bueno, después voy a hacer teshuva, entonces lo voy a refinar y me voy a elevar muchísimo. Dios libre y guarde, esto está prohibido. Está escrito, ahí en Maspik enviado a la teshuva, una persona que peca con la intención de que va a hacer teshuva, le hacen la vida imposible, explica el Alto Rebe. No le van a hacer fácil. Al final, si el tipo va a presionar, va a poder hacer teshuva, pero va a ser difícil. Y uno no tiene por qué apoyarse y pensar en que uno va a hacer teshuva y que no va a poder llegar a realmente arrepentirse, BMs, realmente. Entonces, de vuelta, el nivel número uno es mitzvot positivas. Anda, involucrate con eso, metete en esa cosa y refinala. Y a través de utilizar esa cosa, por ejemplo, el cuero de la vaca para hacer tefilin, o una mezuzá, un sefer toir, etc., a través de esto elevamos y nos enganchamos a la energía que está dentro de esa cosa. Pero como esa cosa es algo elevado, en términos de que está permitido utilizarlo, entonces la energía que tiene dentro suyo no es tan fuerte, digamos. Después está el segundo nivel, es aquello que está prohibido, que no lo hacemos, nos apartamos de lo que está prohibido, y a través de apartarse de lo que está prohibido nos enganchamos a la energía que está dentro de esa cosa y lo elevamos. Y después está una comida no kosher. O por ejemplo, Hometz en Pesach. Hometz está prohibido en Pesach. Durante el año sí se puede, pero en Pesach no. Entonces, si vos encontrás Hometz en Pesach, te alejás del Hometz, no lo comés. Y de esa manera elevás la energía que tiene el Hometz como asunto prohibido en Pesach. Y después está el tercer nivel. Cuando la persona, por alguna razón, Dios libre y guarde, ya transgredió, ya tenía ya bajó, por así decir, ya hizo algo que no tenía que hacer. Si la persona hace tshuva, se llama tshuva me'ava, se arrepiente por amor a Dios, tiene la capacidad de elevar la energía, inclusive que estaba dentro de esas cosas que hizo a propósito, y transformarla en positivo. Como el ejemplo que yo di la última vez, de esto de los que suma o no suma, ¿sí? Las transgresiones restan. Bueno, cuando uno hace tshuva, la transgresión deja de restar, no suma, pero deja de restar. Y cuando uno hace tshuva me'ava, por amor a Dios, empieza a sumar. No solamente no resta, no solamente está en cero, sino que empieza a sumar también. Entonces, abajo de todo. Ahora bien, af shi alefila benitzotes shi bemitzes leisase y beinyanem shi asurim ukshurim bediachitzainim, a pesar de que el descenso de las chispas divinas, habíamos explicado ampliamente en la clase pasada del mundo de Toyu, del mundo del desorden, descienden estas chispas de energía de Hashem y se invisten en las cosas prohibidas, y que están, como explica el Tanya, kshurim bediachitzainim, atadas esas cosas en la impureza. Sin embargo, esas cosas tienen una existencia, están ahí, son concretas. Por ejemplo, una comida que no es kosher, está prohibida. Un pedazo de chancho, un Hometz en Pesach, está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque en ese momento, en el caso de Hometz, en el caso del chancho, en cualquier momento, está recibiendo energía de Hashem de un nivel muy elevado que bajó, tan pero tan bajo, que se transformó en algo prohibido. Esto es lo que explicamos en las clases pasadas. Pero en la práctica, ¿el chancho existe o no? Sí, es un chancho. ¿Y la toira qué quiere que hagas con el chancho? Alejate, no lo comas. O sea, de vuelta, la forma, que ya lo estudiamos esto, la forma de involucrarse con eso es alejándose de eso. No metiéndose el chancho adentro, Dios libre y guarde. No, alejate de eso. Esta es la forma de refinarlo. Sin embargo, tiene metzius, existe, está ahí. ¿Estamos?
Es una criatura de Dios.
Sí, es una criatura de Hashem, claro que sí. Shelohen shayach ba'em inyan shelavoida. Por eso uno puede trabajar con eso. ¿Cuál es el trabajo con el chancho? Alejate, pero es un trabajo. Al kolpanim alidei shlilo dejía, por lo menos, como el Yisbaelar, por lo menos podés trabajar con esa cosa a través de negar esa cosa, alejate de esa cosa, rechazá esa cosa, como ya fue explicado ampliamente. Pero esa cosa está. Ni que hablar una comida kosher, que decís una braja antes de comer y una braja después de comer, y comes con la intención de que vas a tener fuerza para servir a Shem con esa comida, etc. Que ahí, esa cosa está ahí, es un pedazo de torta y lo estás comiendo, es concreto, obvio. Sino que también lo que no podés comer, aquello que tenés que...
abrir porque había...
No, ya está. Aquello que tenés que alejarte de eso, también está ahí, solo que tenés que alejarte. Bien. Por esto, dado que estas cosas, el chancho por ejemplo, existe, es concreto, solo que hay que alejarse. La energía, la luz divina que se proyecta a través de una mitzvah prohibitiva, negativa, de no comer chancho. Afshu or makif. Como fue explicado en la clase pasada, a pesar de que es una luz trascendental, muy elevada, y es el nivel de las letras, las dos primeras letras del nombre de Hashem, Yud y Hei, y habíamos explicado que las mitzvot positivas son Vav y Hei, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos la vez pasada. Entonces, a pesar de que es una luz, una energía trascendental, Makif, que rodea, y es el nivel de las primeras dos letras del nombre de Hashem, la Yud y la Hei. Mikol Makamarei Gama Yud Kei Shel Shem Havaye Oisez Shem Havaye. Sin embargo, lo que estamos estudiando parece que es extraño, pero en dos minutos el Rebbe lo va a dar una vuelta de rosca y es fantástico. Vamos a ver. Son las dos primeras letras del nombre de Hashem. Ok, es un nivel muy elevado. Es un nivel que trasciende la comprensión, todo lo que quieras. Pero son dos letras del nombre de Hashem. Esto es lo que está diciendo el Rebbe. Son letras del nombre de Hashem, ¿es algo concreto? Sí, son letras del nombre de Hashem. Tiene una forma de identificarse. Hoy sí, hoy. Ahí pasamos a la página Numbab. Inyonom Giluim. El concepto de una letra es el concepto de revelar. Letra o palabra, la idea es que, por supuesto, revela aquello que está dentro del intelecto de la persona. Y la persona lo transmite a través de letras, a través de palabras. El asunto central de las letras, el concepto de letras en Hasides, es revelar. Entonces, si hay dos letras que son el nombre de Hashem, la Yud y la Hei, a pesar de que son dos letras muy elevadas, a pesar de que son trascendentales, Makif, todo lo que quieras, pero son letras, entonces tienen una relación con ser reveladas. Algún tipo de relación. El HBOIS es Gufa, y es Efresh Ben Vavkei de Shem Havaye, Sheudugma Sorpnimi, solo que dentro de las letras mismas del nombre de Hashem, hay una diferencia entre las últimas dos letras del nombre de Hashem, la Vav y la Hei, que son similares a una luz interna. Ahora explico esto. Le Yudkei, hay una diferencia con las dos primeras letras del nombre de Hashem, la Yud y la Hei, de Shem Havaye, Sheudugma Sormakif, que es similar a aquello que trasciende. Muchas veces ya explicamos que existen estos dos tipos de luz. Memale Kolalmen y Soyver Kolalmen. Cómo Dios llena los mundos y cómo Dios trasciende los mundos. La idea básica de Memale Kolalmen, de cómo Dios llena los mundos, es así como el alma llena el cuerpo y a cada parte del cuerpo el alma, por así decir, inyecta la energía necesaria para esa parte del cuerpo para que funcione, los ojos para ver, la nariz para oler, los oídos para escuchar y así sucesivamente. Y esa luz, energía de la Neshama, se revela en cantidad necesaria de acuerdo a la capacidad de ese kli, de ese recipiente de soportar luz de la Neshama, el ojo para ver, los oídos para escuchar, así sucesivamente. Eso es Memale Kolalmin. De la misma manera, Dios llena el mundo y a cada criatura le da la energía necesaria para vivir, ni más ni menos. Eso es pnimi, eso entra dentro de esa criatura, como el alimento que entra dentro de la persona. Después está soivev kolamim, como Dios trasciende todos los mundos, rodea los mundos, y es en la neyama, en el alma, similar al rotzoin, a la voluntad, que se encuentra en todo el cuerpo por igual. Y en todo el cuerpo se revela a la misma vez. Esta es la energía, digamos, la idea de soivev kolamim, que Dios está en todos lados por igual, y en todos lados a la vez, y no hay diferencia frente a Dios. Si el mundo es un mundo elevado o un mundo bajo, Atzilut, Bria y Yetzirah, es todo igual. No hay diferencia. Eso es Oyer Kolamin, como Dios trasciende el mundo. Y eso es lo que se llama Oyer Makif, una luz trascendental. Entonces, volviendo un poquitito. En el nombre de Hashem hay cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y otra Hei. Las dos primeras letras, Yud y Hei, están directamente relacionadas con Oyer Makif, Oyer Kolamin, como Dios trasciende el mundo. Las últimas dos letras, la Vav y la Hei, están relacionadas con Memale Kolamin, como Dios llena los mundos. ¿Estamos?
Trasciende y llena.
Trasciende y llena, son dos cosas opuestas. Trasciende y llena. Bien. Volviendo a la clase pasada, para refrescarlo nada más, la Yud y la Hei están relacionadas con las mitzvot negativas, ¿sí? Y la Vav y la Hei con las mitzvot positivas. ¿Estamos? 365 negativas, 248 positivas. Bien. Ahora, lo que el Rebbe está diciendo es, cuando la persona está lidiando con una mitzvah negativa, tenés el chancho Has Beshalom, Dios libre y guarda, delante tuyo, tenés la oportunidad de comerlo, está la posibilidad, y tenés ganas de hacerlo, Dios libre y guarda. Y sin embargo, Baruch Hashem decís, no lo voy a hacer, no voy a comer. ¿Qué está pasando ahí técnicamente hablando? Dentro del chancho hay una energía muy elevada, de Soivev Kolamin, de cómo Dios trasciende el mundo, al punto tal que se inviste en algo impuro. Que la Toira dice esto, no, algo, llamémoslo, negativo, para las leyes de la Toira. Cuando la persona rechaza eso, se conecta con esa energía, que está dentro del chancho. Y esa energía dentro del chancho no está dentro de la vaca, porque la vaca dentro de todo es algo permitido. Si la degollás como corresponde, y cortas la carne como corresponde, y la salás como corresponde, y así sucesivamente, te la podés comer. ¿Sí? Entonces la energía de la vaca es inferior, en potencia llamémoslo, a la energía del chancho. Y el tercer paso, que es lo que el Rebbe dijo antes, y yo lo repito de vuelta, o yo lo repetí también, es si la persona ya comió, Dios libre y guarda el chancho, por lo que sea, ya lo comió, ya está.
Muerto de hambre.
Ya está. No, ahí es otro maíz. Muerto de hambre es otra cosa, porque la vida está antes que kashrus. Son tres mitzvahs nada más que no se pueden transgredir aunque estés muriéndote, que es matar, tener relaciones prohibidas, y shfichus damim, giluy arayos, avodah zara, idolatría, correcto, esas son las únicas tres. Entonces, muerto de hambre es otra historia. Acá estamos hablando de que no estás muerto de hambre, estás en una fiesta y te presentaron el chancho ahí con la manzanita en la boca.
Ahí te trasciende el mundo.
Sí. Ahora, si la persona por alguna razón, Dios libre y guarde, ya comió esto, entonces ahí está el tercer nivel. Cuando hace chuva por Ava, por amor, llega un nivel más profundo todavía, más elevado todavía.
¿Vos hablas siendo una persona que respeta, que
cumple? Sí. ¿No? De cualquiera. Pero, cualquiera.
¿Hacen de chuva?
Cualquiera.
Pero si yo, que soy un balchuga, voy y digo, dice, cómo te extraño, chanchito, venga para acá. Es la misma que al aire que un tipo que toda la vida comió chancho y nunca hizo.
No es igual,
al revés, es peor todavía.
Es peor porque la persona sabía.
Yo es peor.
Claro.
Bueno, por eso, y acá
hay. Bueno, hay montones de niveles. No sabe nada, no importa nada, correcto. Hay montones de niveles. El punto acá es. El Rebbe está tratando de explicar qué es una prueba. Para llegar a entender qué es una prueba, primero pasó por la avoida, digamos, por el trabajo normal del Yehudi. Mitzvot positivas, mitzvot negativas, tshuva, la persona ya hizo algo que estaba mal, bueno, se arrepintió. Todo esto tiene que ver, en general, con lo que se llama birur, refinamiento. Dentro del refinamiento hay varias formas. Está el refinamiento de una mitzvah positiva, involucrarse con la cosa, el refinamiento de una mitzvah negativa, chuva. Hay diferentes niveles, pero todo esto está englobado dentro de la bolsa del refinamiento. Mashe Einke, en la segunda línea de la página Nun Vav. Acá viene una cosa muy interesante. Que es lo que yo estaba diciendo, que cuando el Rebe le dé una vuelta de rosca, vamos a entender por qué se metió con esto de explicar el nombre de Hashem. Nun Vav. Mashe Einke, Nisioinois. Mashe Einke, Nisioinois. Lo que no es el caso con las pruebas en Bitvarim Shein la Emetzius. Las pruebas son con algo que no existe. Una vaca existe, involucrate con la vaca y refinala. Un chancho existe, no te involucres con el chancho, alejate del chancho y con eso lo refinás. Pero una prueba es algo que no existe. No existe, al revés va a explicar, no existe. De Hinei, porque esto es así. A pesar de que los asuntos con los cuales uno puede cumplir una mitzvah negativa son asuntos de klipa. Klipa literalmente se traduce como cáscara, pero se refiere a impureza, todo lo que la Torah no quiere que hagas, todo lo que Hashem detesta. Entonces, cuando la Torah dice no hagas esto, ¿por qué te está diciendo no hagas esto? Porque es algo que la Torah no quiere, es algo que la Torah rechaza. Se trata de una mitzvah negativa, no hagas tal cosa. Porque la energía que está ahí, por así decir, está atrapada tan pero tan bajo que no hay forma de que lo puedas refinar. En el Tanya se explica, en hebreo se dice Dvarim Asurim, cosas prohibidas, y Dvarim Mutarim, cosas permitidas. Pero en hebreo también Mutar y Asur, que se traduce acá en este contexto como permitido y prohibido, es atado y desatado. Mutar es atado. Desatado y azul es atado. Atado y desatado ¿de qué? De la impureza. Cuando algo está mutar, está permitido, está desatado, quiere decir que nosotros podemos beneficiarnos de eso a través de una braja, kashrut, no importa lo que sea el caso. Pero cuando algo está azul, está prohibido, quiere decir que está atado a la impureza y no lo podemos desatar. No lo podemos desatar. Entonces, aquellos asuntos con los cuales uno cumple una mitzvah negativa, el chancho, por ejemplo, que vos cumplís la mitzvah negativa no comiéndolo, alejándote de eso, es un asunto de klipa, es un asunto de impureza. Mikol makim, sin embargo, no hay ninguna razón para forzar, decir, o sea, no estamos obligados a decir que el asunto con el cual vos cumplís una mitzvah negativa es algo que se opone a la santidad. No necesariamente. El chancho es una criatura de Hashem. Hashem creó el chancho. Entonces, dentro de todo, Hashem quería que haya chanchos en el mundo. En la realidad, porque si no, no existirían. Y el chancho no tiene nada de malo. Es un animalito que va y viene. La Torah no quiere que lo comas. Pero así como que no quiere que comas chancho, tampoco quiere que comas caballo. Y tampoco quiere que comas camello, por agarrar cualquier animal. Y la verdad es que nadie se le ocurre que el caballo es algo impuro. ¿Qué tiene de malo el caballo? Pobre caballo. El chancho está como identificado con lo sucio, que en realidad el chancho tampoco es sucio, pero no importa. Está identificado con eso. Agarra el caballo. Pobre caballito. ¿Qué tiene de malo? Y nosotros decimos, no se puede comer caballo. Porque no tiene las pezuñas partidas. No se puede comer.
Pero no se habla de la mortadela, se habla del jamón.
Claro, es exactamente igual en ese sentido, de kashrus. Es exactamente igual. Entonces, no es algo que se opone a la santidad divina. De hecho, todo lo contrario. El caballo, te podés subir un caballo, lo domás, te subís al caballo y te va a llevar más rápido que caminando vos solo. Y no hay ninguna prohibición, está todo bien. En Shabbat es un problema, subirse un caballo, en Shabbat, no importa, es otra cuestión totalmente secundaria relacionada a Shabbat, no a la impureza del caballo. El caballo no tiene nada de malo, todo lo contrario, que puede ser de gran ayuda. No es algo que se opone a la santidad de Hashem, para nada. Esto es lo que está diciendo el Rebe. Ok, la mitzvah negativa en términos de comida, no, el caballo no sirve, no lo queremos. Pero no es que es algo impuro porque se opone a la presencia de Hashem. Nada que ver, de ninguna manera. Veja raya, y la prueba de que todo lo que está prohibido no es que se opone a la santidad de Hashem. ¿Cuál es la prueba? Acá está lo que yo estaba explicando recién. Hay muchos asuntos que está prohibido comerlos, pero está permitido tener beneficio de ellos. El rey está hablando de un detalle un poco más profundo que el tema del caballo. El rey está diciendo, por ejemplo, una vaca que se la degolló y se revisó por adentro y es treif, no sirve, porque tenía un pulmón pinchado, por ejemplo. No quiero entrar en los detalles de lo que es treif, no es treif, no importa. Pulmón pinchado es treif. La vaca esa no se puede comer. Está, para un yehudí, está totalmente prohibido comerla. Aunque la sales, aunque lo que quieras. Pero está totalmente permitido, y de hecho, eso es lo que se hace, se le vende al goy. Y no hay ningún problema. Es kosher. O sea, está bien beneficiarse del valor de esa vaca, que para el no judío es exactamente igual si la degollaron o no la degollaron. Es una vaca y la va a vender igual y se va a beneficiar igual. Está permitido tener beneficio de esa vaca vendiéndola y haciéndola dinero, digamos, transformándola en dinero, pero no se puede comer. Entonces, ¿la vaca esta se opone a la presencia de Hashem? No. No se puede comer, es treif. Bueno, no la comas, vendela. ¿Qué problema hay? De al yedeize, epshal leales lekedush, leales lekedush, porque a través de que vos vendés esa vaca que no se puede comer, y con ese dinero das tzedaka, por ejemplo, estás elevando esa vaca que no era kosher a santidad. Entonces no es algo que se opone a la santidad de Hashem, para nada.
Pero vender chancho está prohibido.
Eso es otro maize. Eso es hacer negocio fijo con cosas que están prohibidas por la Torah. Una cosa es, yo tengo un matadero, yo no tengo nada, pero no importa, matadero de vacas. Y tengo shohatim, ¿sí? Tengo, ¿cómo se dice?
Degolladores,
¿sí? Matarifes. Y matarifes matan, vaca, todo kosher, ¡paf! Apareció una vaca que no es kosher. ¿Y ahora qué hacemos? Nada, la vendemos, ¿qué te pasa? Se la vendemos a otro y hacemos plata. Y seguimos matando vacas kosher. Eso es una cosa y está perfecto, permitido 100%. Y otra cosa es, vamos a hacer un negocio en donde vendemos mortadela, como dice Leo. Fiambre de caballo, agarramos los caballos, los matamos, vendemos fiambre, esto no se puede. Eso está prohibido. Estás haciendo un negocio fijo, constante, con algo que es treif. No, eso no. Eso no. Ve'ad ka'eilu shemukhrajim anasem. Y existen casos, cosas, que estamos forzados, por así decir, a tener beneficio de ellos. Voy a meter el ejemplo del burro. ¿Qué tiene de malo el burro? No se puede comer. Pero que cargue la carga, ¿qué problema hay? E inclusive está mencionado en los 10 mandamientos el burro. Quiere decir que no se opone a la santidad de Hashem. No se opone a Hashem, no hay ningún problema con el burro. No lo comas, pero usalo. ¿Estamos?
Se puede tener un criadero de burro, digamos.
Sí, para cargar. Era el negocio de fletes.
Claro.
Los fletes en el burro. Bueno, yo tengo varios fletes, tengo varios burros. ¿Qué crees? ¿Una F100? Una... Claro. Es un burro. ¿Cómo?
¿Se podía tener un criadero de chanchos para tener otro beneficio?
No, energizar, no. ¿Qué beneficio tiene el chancho?
No, pero, entonces,
¿qué hace el chancho?
Dice que lo de las...
Insulina, sí. Hoy en día ya es sintética la mayoría. Ya es sintética.
Pero sería el mismo caso que el burro.
¿Pero qué utilidad tiene un chancho?
No sé.
No sirve para nada. El burro sirve para cargar, el caballo para andar. El chancho no sirve para nada. Bueno, vamos a ver. Y al derech se yeshnam kama ve kama darges vechilukim binyanim asurim. Y así también hay muchos niveles y diferencias en aquellas cosas que están prohibidas, prohibidas por la Torah, ¿no? She'einam menagdim lerotzen Hashem bechol inyanem bechol prateyem, que no se oponen a la voluntad de Hashem en toda su existencia y en todos sus detalles, ¿no? Como dijimos recién, si el caballo no se opone a la voluntad de Hashem, el burro no se opone, ok, no se puede comer en un prat, en un detalle es contra lo que la Torah quiere, pero el resto de su vida no hay ningún problema con los caballos, no hay que salir a matar a todos los caballos del mundo porque no se pueden comer, no existe eso. Y es ira mezoi, más aún, shelifam ingamadavar isur atzmina seheter. A veces, inclusive aquello que está prohibido, se vuelve permitido. Aquello que está prohibido por la Torah, de repente está permitido. Vealderes, Mayom Razal, si miraron lo que dijeron nuestros sabios, de Beis Kibush Haaretz, en el momento en que se estaba conquistando la tierra de Israel, Vealderes Zeb Melchama Dogmasa, y similar en una guerra del mismo tipo, hay diferentes tipos de guerras definidas en la Torah, hay guerras de reyús, que el rey las puede hacer si quiere o no, tiene permiso, digamos, para decidirlo, y hay guerras que son mitzvah. La mitzvah, que era la guerra específica de la conquista de la tierra de Israel, conquistaron los siete pueblos de Canaán que vivían en la tierra de Israel. Se llama Milhemes Mitzvah. En ese tipo de guerra, que por así decir estábamos forzados a hacerla porque la Torah quería que vayamos a conquistar el lugar, estaba permitido comer pedazos de chancho. En el momento de guerra, guerra de mitzvah, que era necesario hacer esa guerra, si no había otra cosa para comer, pues anda a comer chancho. La misma cosa, como decíamos antes, si estás muerto de hambre, literal, muerto de hambre, anda a comer chancho, o sea, es lo único que hay. Busca otra cosa, entonces, agarra lo primero que haya, chancho, listo, come. ¿Come? Quiere decir que la cosa prohibida, inclusive lo que está prohibido, se volvió permitido. Hay situaciones, no siempre. Esto que comiste, en el caso de lo que dice la Gemara del Talmud, estamos hablando de pedazo de chancho, esto se vuelve carne y sangre de tu propia carne y sangre. Entra dentro de tu sistema. Y por la fuerza de esto que comieron, pedazo de chancho, cumplieron mitzvot, conquistaron la tierra de Israel. No quiere decir que iban por todos lados comiendo chancho, se refiere. Si estaban en ese lugar, en esa situación, y tenían que comer eso, lo comían. Y continuaban la guerra. Que me vuelve a decir el pashtani. Y por lo tanto, como era una mitzvah lo que estaban haciendo y estaban conquistando la tierra de Israel, por eso fue que estaba permitido, era lo que había para comer. Como está explicado en los diferentes libros de los que comentan el Tanaj, la Biblia. Hainu, es decir, está ayudando a la santidad, ayudándote a cumplir una mitzvah. ¿Estamos? Entonces a diferentes niveles, al punto tal que algo que estaba recontra prohibido, de repente se volvió permitido. Lo que no es el caso con las pruebas, la existencia de la prueba, ¿qué es una prueba? Se paró, se colocó frente a vos una cosa que oculta y te impide servir a Dios. Eso es toda la existencia de la prueba. Y si no fuese por eso, que es algo que oculta e impide el servicio a Dios, no existe.
Por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué es lo que te pueden pedir?
El ruso apuntándole al Friedrich Rebbe, que es el ejemplo del Maimon, el Rebbe anterior, apuntándole, diciéndole, decime los nombres de todos los Hasidim que hacen escuelas, ¿cómo se llama? Me sale underground. Escuelas
clandestinas.
Clandestinas, gracias, no me salía la palabra. Y que construyen mikves y que comen kosher y que. Decime todos los nombres. Y si no, te mato. Te mato. Entonces, ¿cuál es el. ¿Qué es el ruso ese con la pistola? ¿Es algo que yo puedo trabajar con él para explicarle? Mirá, los seres humanos somos todos buenos. Somos todos criaturas de Hashem, y Hashem no quiere que matemos, ni los Yehudim, ni los gentiles, porque una de las siete mitzvot de Noyaj es no matar, y quiero que seas una buena persona. ¿Podés hacer eso con el ruso? No. ¿Podés decirle, me voy corriendo, me alejo de aquí? No te vas corriendo a ningún lado, porque no hay a dónde correr, estamos en este cuarto y no te vas a ningún lado. Entonces, a ver, ¿qué es este tipo este? ¿Cuál es la existencia del tipo este? ¿Para qué está ahí? Para impedirme a mí servir a Yem. Es lo único que existe. Es para lo único que existe. No para que yo lo refine. No es birurim. No hay refinamiento acá de ese tipo. No hay forma de refinarlo. Ni en forma, digamos, directa, ni en forma indirecta. No hay forma de refinarlo. Está ahí simplemente para ver si vos superás la prueba. Nada más. Nada más. Es decir, esta cosa, su única existencia es tapar a Hashem, ocultar la posibilidad de la persona de servicio a Hashem, y si no es por esto, no tiene ninguna otra existencia, ni siquiera en la imaginación, ni siquiera la imaginación. Vamos a leer tres líneas más, cuatro líneas más y explico. Umikiva, Shanefila, y le mata, pero yo he dado que la energía de Hashem bajo tan, pero tan bajo, Vinyanim Shikol Mitziusami Rag Lenaged Lerotzon Hashem, bajo tan bajo en algo cuya única existencia es oponerse a Hashem, porque la existencia de este ruso no es como el chancho, que bajo ciertas circunstancias en la época de la conquista de la tierra de Israel se podía comer, o que por lo menos hoy en día se puede refinar a través de alejarse del chancho, o si uno, Dios libre y guarde, comió ese chancho, lo puede refinar a través de hacer chúvame ahava, chuva, se arrepiente por amor a Dios. Hay forma de lidiar con eso. O una vaca que directamente anda y comela, de forma kosher, obviamente, anda y comela y te va a hacer carne y sangre de tu carne y sangre y vas a servir a Shem con esa. No hay nada que hacer con esta prueba. No hay forma de lidiar con ella. No hay forma. La única forma de lidiar con ella es mirar al ruso y decirle: vos no me vas a impedir a mí servir a Dios. Haz lo que quieras. ¿Me querés matar? Matame. ¿No me querés matar? No me mates. A mí no me importa. Para mí, no existís. No sos nada.
Tampoco lo enojé, ¿viste?
Es que Friedrich Rebbe actuaba de esa manera. No existís.
Eso es lo que lo descogería.
Sí. Entonces, esta cosa que se le puso enfrente al Rebbe, al Friedrich Rebbe, al Rebbe anterior, su única razón de ser era impedirle al Rebbe servir a Dios, impedirle ponerse tefilin, porque le sacaron los tefilin, impedirse ponerse un talis, se le sacaron el talis, impedirle estudiar Torah, impedirle estar tranquilo, lo torturaban, lo ponían en una celda que no sabía ni cuándo era de día ni cuándo era de noche, diferentes tipos de torturas, ¿sí? Para descolocar a una persona. ¿Para qué era todo eso? Para impedirle hacer avodas a Hashem. No tiene ninguna otra. A ver, ¿qué utilidad hay en todo esto? No había ninguna utilidad. No hay ninguna utilidad. La única utilidad era, la única razón, digamos, de ser era impedirle al revés servir a Hashem. Quiere decir que es algo que está totalmente opuesto a Hashem. Su razón de ser es oponerse a Hashem. Areimúbal, entonces se entiende que la energía que está ahí adentro de esa cosa, de ese ruso, la raíz de donde viene la energía de ese tipo, de ese ruso, es de un lugar espiritual extremadamente elevado. Más elevado todavía que el chancho. Porque el chancho, dentro de todo, tiene alguna relación de cómo se puede refinar. Esto no se puede refinar. ¿Se entiende lo que está diciendo el revés? Velógeno, y por lo tanto, Alida va a hacer iniciones a través del trabajo de las pruebas. Si hay herida y le mata, mato, que el descenso es muy, muy bajo. Algo que se opone totalmente a la voluntad de Hashem. Alida dice: mi sale, Adam, Beilu, y Maila, Maila, y Oiser. A través de esto, la persona se eleva muy, muy arriba. Muy, muy arriba.
Una vez vos dijiste que del Atzmuto, vos explicaste que ambas cosas, que son el o sea, que lo negativo y positivo es lo mismo, nada más que es uno.
No, entonces.
Entonces es como que el ruso que estaba tan, o sea, tan negativamente, y el rab tan positivamente, o sea, como que.
Lo que pasa es que adentro suyo, esto es lo que está explicando el Rebe, adentro suyo tiene una energía increíblemente elevada. Increíblemente elevada. Esta y cualquier otra prueba. El caso que dijo el Rebe anteriormente, por ejemplo, para entenderlo más sencillo. Abraham vino yendo a sacrificar a su hijo.
El tafkit de la ruso era, o sea, justamente al revés, ¿no?
Despertar energía en el Rebe. Claro, claro. Esto es lo que está diciendo el Rebe. Abraham vino yendo a sacrificar a su hijo Yitzhak. Y se le puso un río delante de él y empezó a caminar dentro del río y empezó hasta que le llegó el agua acá y ya no podía más y gritó: Atzilei Melokim ki ba'umai bandafesh, salvame Dios, porque me llegó el agua hasta acá, ya no doy más. Automáticamente se desapareció el agua. Abraham podría haber parado en la orilla del río y decir: ahora cómo voy a ir hasta el monte, no podemos llegar ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, no sé, vamos a ver si caminamos para un lado, caminamos para el otro, si bordeamos, yo qué sé, si hay un lugar donde sea menos ancho el río, más angosto. No. Adelante, seguí. Seguí para adelante. ¿Por qué? Porque la única razón de ser de este río que acaba de aparecer acá frente a mí es que yo no vaya a sacrificar a mi hijo. Es que yo no haga avoid as Hashem. Es la única razón por la cual esto existe. Está absolutamente opuesto a la voluntad de Hashem. ¿Se entiende lo que está pasando? Entonces no hay nada que refinar. Olvídate, como si no estuviese. Como si no estuviese. Y con esto no quiero decir que el Rebe podría haberse levantado e ido de, ¿cómo se llama? De la cárcel, porque en la práctica no podía. No agarraban, ¿sí? El Rebe tampoco. Con dos o tres rusos ya está. Lo agarraban, ¿sí? Era muy sencillo. No es que uno dice, no existís, me levanto y me voy. No, es la actitud. Ok, Hashem quiere que yo esté sentado acá y la verdad es que no me puedo ir por diferentes razones, pues no me voy. Pero igual ustedes no existen. Igual no van a sacar nada de mí, ni para bien, ni para mal, nada, absolutamente nada. No hay de qué ponerse nervioso, no hay de qué estar molesto, no hay nada. Es complejo, obviamente, estamos hablando del revés, ¿sí? No es, cada uno de nosotros nos enojamos, y pataleamos, y gritamos, y lloramos. Bueno, pero el revés está explicándonos cuál tiene que ser la actitud correcta. Entonces, hasta acá, lo que vimos es que la energía, fuimos paso a paso, el Rebe fue en varios prakim, en varios capítulos del Maimar, paso a paso, cómo la energía que hay dentro de una prueba es increíblemente elevada. Increíblemente elevada. ¿Estamos? Bien. 10. Yud. Vehinei. Kolinyone kedusha nimshachem al idea voidat davka. Todos los asuntos de kedusha, de santidad, se proyectan a la persona, vienen a través de un trabajo, de avoida. Zohar dice que Ruach Mesaba, que la impureza es bemagana, es gratis. Porque la impureza es gratis, es muy sencillo ser impuro. Para ser puro, para conectarse con Hashem, vas a tener que trabajar. Y la idea muy sencilla es, porque he traído un montón de Sfarim, porque si no se llama Nahama Dixufa, el pan de la vergüenza, Lechem Busha. ¿Por qué? Porque si uno tiene todo fácil y todo sencillo, no aprecia lo que tiene. Entonces vos querés conectarte con el Rey, con Hashem, con su esencia, entonces vas a tener que trabajar, vas a tener que esforzarte. Todos los asuntos de Kedusha, de santidad, vienen a través de Avoida. Porque a través de esa boida realmente apreciamos lo que tenemos. El Levi Eifen Shelama de Jesufa, y no en forma de pan de vergüenza, como yo expliqué recién, que es como con los chicos, ¿sí? Cuando les dan todo y en abundancia no aprecian nada, y no, pero cuando se lo tuvo que ganar, ahí ese sí lo aprecia. Ese juguete que por el que tuvo que trabajar para tenerlo, ese no lo pierde, no lo rompe, ese lo guarda y lo cuida, lo aprecia, porque sabe que trabajó, sabe que le costó. Lo mismo pasa con Kedusha, con la santidad. Aquello que uno logró con esfuerzo, aquellas mitzvahs que uno trabajó con ellas para poder lograrlas, no las deja. Aquello que vino de arriba, así como vino se va. Shemizemuban, de aquí se entiende, de ahí lo lleve a voida sanicio y nesala voida de mitzvahs, hace mitzvahs lo hace. ¿Cuál es la virtud, la elevación que tiene el trabajo de las pruebas por sobre el trabajo de las mitzvot, tanto las mitzvot positivas como las mitzvot negativas, como fue explicado en los dos capítulos anteriores? No es solamente no solamente por la energía, como fue explicado hasta acá, la energía que está dentro de cada una de estas mitzvot. Mitzvot positivas tienen energía, por ponerle un número para ser sencillo, energía 2, mitzvot negativa energía 5, mitzvahs negativas a través de tshuva, energía 8, ni si hoy no es energía 10. ¡Ah! Buenísimo. No es solamente eso. No. Kimgam mitzad ishtadlus ve avoidas adam ve avoidas hoy. Sino que también hay una diferencia, que el Rebbe va a explicar, desde el hombre. No solamente en la mitzvah hay una diferencia entre esta y esta y esta y aquella. En uno mismo hay una diferencia también. En el hombre mismo. El trabajo que uno tiene que hacer al respecto de mitzvahs, positivas, negativas, chuva, es un tipo de trabajo. Y el trabajo que uno tiene que hacer en pruebas es otro tipo de trabajo. Vamos a ver. Así como no es igual el trabajo espiritual y el esfuerzo para cumplir una mitzvah positiva, por ejemplo comer matzah en Pesach, ponerse tefilin, mezuzá, etc., no es igual que la avodá shel mitzvos lo hizase, no es igual que, el trabajo que hay que cumplir, que hay que hacer para cumplir una mitzvah prohibitiva, negativa. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente una mitzvah positiva de una mitzvah negativa el trabajo que requiere de la persona? Ya le quede lizar, ya no la va a la mitzvah, la hizo, se le dijo, si hagan mejule. Cada ya se ve como mutalaj, porque para cuidarse de no transgredir una mitzvah negativa, hay que hacer cercos, hay que alejarse, hay que santificarse en aquello que está permitido, cuanto más lejos mejor. ¿Quién dice que tenés que ir al negocio de jamones de no sé dónde y ver todos los jamones y decir, no voy a comer, me voy? ¡No vayas!
Justo vos, es nuevo, que tenés la esquina en el Palacio del Castro, te empecé.
¡No vayas! ¡No te metas ahí! Esto por un lado. Entonces, el no ir es como buscar un cerco, algo que te proteja de llegar a transgredir. Y para las mitzvot positivas, ¿no? Algo que me protege de ponerme tefilin, que no tiene sentido. Las mitzvot positivas tienen un tipo de trabajo, las mitzvot negativas tienen otro tipo de trabajo. Y como dice el Rebbe, santificate inclusive en aquello que está permitido, como dijimos anteriormente, ya lo hablamos mil veces. Si hay torta, no te comas 20 pedazos de torta, comete uno o dos pedazos de torta. Ay, ¿te gusta? Bueno, santificate, controlate, regular, no es apropiado, no es correcto, no está bien, se puede, es kosher, sí, pero no lo hagas. Es otro tipo de trabajo. Al derech ze, de la misma manera, eina doime ishtados vikiu mitzvos loizas elegavia izgabrus vetoike veoimetz. Tres palabras pone el Rebe, que en castellano no sé ni cómo traducirlas. De la misma manera, no es igual el esfuerzo que hay en cumplir una mitzvah negativa, o sea, no comer esa cosa, por ejemplo, no es lo mismo que el esfuerzo que hay que hacer, el esfuerzo que tiene que haber en el trabajo de las pruebas. Y acá el Rebe pone tres palabras que son muy parecidas: isgabrus, fortalecimiento, toikef, fuerza, oimetz, poder. Tres palabras puso el Rebe para tratar de explicar qué se requiere de la persona para pasar una prueba. Vas a tener que ser fuerte, pero fuerte en serio. Acá ya no estamos hablando de... Sé fuerte para no comer jamón. Sí, date vuelta en otro lado, salí corriendo, no lo comas. Es fácil dentro de todo, ¿sí? No es tan complicado. Y la verdad que hay tantas otras comidas para comer. Deja, otra cosa. Acá se necesita isgabrus de toike, de oimetz. Fuerza, poder, energía, muchísima fuerza. Para poder pasar una prueba.
Y fortalecerte.
¿Sí?